cuando los sonidos rompen la imaginación. Usted tiene acceso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Acceso Inclusivo desde la Radio Incluyente, la radio del Instituto Nacional para Ciegos. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez y estamos desde el Centro Audiovisual del Instituto Nacional para Ciegos haciendo este programa para ustedes. Acceso Inclusivo es un programa que siempre se ha dedicado a destacar lo mejor de la tecnología, lo mejor de la narración, lo mejor de la audiodescripción y lo mejor de muchos contenidos también creados y hechos aquí en el Instituto Nacional para Ciegos. Estoy bajo la producción de Camilo Núñez y bajo la dirección general de Henry Díaz. Bienvenidos una vez más y hoy vamos a destacar un artista, una persona que trae unas narraciones que son muy reconocidas a nivel latinoamericano, y estoy hablando exactamente de Jorge Bucay. ¿Quién es Jorge Bucay? Bueno, es un escritor y terapeuta argentino conocido por sus libros de autoayuda y por esos libros de superación con los que se ha convertido en uno de los autores más vendidos de España y por supuesto de América Latina. Él es licenciado en medicina en Buenos Aires. Jorge Bucay es un colaborador habitual de diarios, de revistas y de medios televisivos y es definido en sus propias palabras como un ayudador profesional que combina la preparación de sus libros con cursos y seminarios y su labor como terapeuta, como psicólogo. Entre su obra habría que destacar obras como Cartas para Claudia, Déjame que te cuente o El candidato, además de las llamadas Hojas de ruta, como El camino de las lágrimas o El camino de la felicidad. Traducido a más de 15 idiomas, con el éxito de sus libros, él ha conseguido situarse a nivel de autores como Paulo Coelho. En el día de hoy vamos a traer varios cuentos cortos muy bien narrados, precisamente pensados también para personas con discapacidad visual, que vale la pena escuchar y que vale la pena concentrarse un poco para reflexionar un poco de la vida y autoayudarse gracias a estas grandes narraciones del argentino de Jorge Bucay. Comenzamos.
El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. El buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «Ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos?» El anciano se sonrió. «Puede usted serenarse», le dijo. «No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿eh? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
La radio incluyente, siempre acompañándolo en donde quiera que vaya. Descargue la app Insi Radio en tiendas Android y iOS.
Usted escucha Insi Radio. Síganos en Twitter, @insi-radio y emisora Insi, @insi.gov.co.
Usted tiene acceso.
El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo: «Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro». En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba, el reino era justo ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago, y después de la cena, pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y, ante el silencio de todos, le preguntó: ¿es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces, quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: no puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?», preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido». Y con un gesto confuso giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: «Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio. Debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales». «Majestad, será un gran honor», dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta, asegurándose de que nada pasara. Esa noche, el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto, pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente, por ello, dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud. Iba realmente para aprender, para compartir una decisión, o simplemente para charlar, porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de 4 años de aquella cena, y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matar a este, su entonces más odiado enemigo, y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo: «Hermano, tengo algo para contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «alivia tu corazón». Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte, y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmistificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte, y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. El rey bajó la cabeza. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo: «Has tardado mucho tiempo en poder decirme esto, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer». El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. «Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado y no nuestras muertes». El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, esa misma noche, el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy podés contar conmigo sin condición.
¿Qué se ha dicho alrededor de una taza de café? Se han declarado amores.
Estoy profundamente enamorado de usted.
Se han discutido obras literarias.
Muy difícil separar el hombre de su obra.
No nos acaba de gustar.
Se mencionan las últimas noticias. Y se habla de todo.
Sí, la idea es que cada programa sea más interesante que el anterior, sí. Porque estamos buscando temas realmente interesantes. Y el de hoy está, mejor dicho, espectacular.
Café Cultural, el mundo en una taza. Los jueves de 11 a 12 del mediodía, no se pierda Café Cultural.
Vamos por un café antes de la junta.
Por INSI Radio.
La radio incluyente, siempre acompañándolo en donde quiera que vaya. Descargue la app INSI Radio en tiendas Android y iOS.
Usted tiene acceso.
Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y, arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, un guardia cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y, mirando al guardiacárcel, dijo: «Pobre del zar». El guardiacárcel no pudo evitar reírse. «Pobre del zar», dijo. «Pobre de ti. Tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana». «Sí lo sé, pero mañana en la mañana. El zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso, aprenda a hablar». «¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos?», preguntó el guardiacárcel sorprendido. «Un viejo secreto familiar», dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado. Mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó: «Enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje». «Majestad», dijo el sastre, «mucho me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo». El zar hizo un silencio y preguntó: «¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje?». «Bueno, depende de la inteligencia del oso», dijo el sastre. «El oso es muy inteligente», interrumpió el zar. «De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia». «Bueno», musitó el sastre, «si el oso es inteligente, si siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de 2 años. El zar pensó un momento y luego ordenó: «Bien, tu pena será suspendida por 2 años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. Mañana empezarás». «Alteza», dijo el sastre, «si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia». «Ese no es problema», dijo el zar. «A partir de hoy, durante 2 años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte, y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de 2 años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad?». «Sí, Alteza». «Bien. Guardias», gritó el zar, «que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle 2 bolsas de oro, comida y regalos para su niño. ¡Ya! ¡Fuera!». El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. «No olvides», dijo el zar, apuntándolo con el dedo a la frente, «si en 2 años el oso no habla, Alteza». Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron a solas, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», chilló la mujer. «Enseñar a hablar al oso del zar. Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca, estás loco. Enseñar a hablar al oso, loco, estás loco». «Calma, mujer, calma», le dijo el sastre. «Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo 2 años. En 2 años, pueden pasar tantas cosas en 2 años. En 2 años, siguió el sastre, en 2 años se puede morir el zar, me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla».
Si Radio está en iOS y Android,
descargue la aplicación y lleve con usted nuestros sonidos.
Easy Radio.
Las mejores facultades de derecho están en los micrófonos de Easy Radio. La voz jurídica. La voz jurídica. Derecho familiar, penal, civil, laboral, mercantil, administrativo. La voz jurídica. La voz jurídica.
el Instituto Nacional de Ciegos y su programa La Voz Jurídica, en alianza con el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana, se unen en favor de la mujer colombiana en todos los territorios del país a través del programa radial La Voz Jurídica, que se emite todos los jueves de 9 p.m. a 10 p.m. y con repetición los sábados de 8 a 9 a.m. Acompáñenos en temas de sumo interés y de beneficio personal para sus familias y toda su comunidad.
En Easy Radio, La Voz Jurídica, la voz de la gente con discapacidad visual.
Usted tiene acceso.
Codicia. Cavando, para montar un cerco que separara mi terreno del de mi vecino, me encontré, enterrado en mi jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, me interesó por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Pero igual, desenterré el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y arrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte no era mi caso. Hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener, el muy miserable, que las monedas las había enterrado su abuelo y que, por lo tanto, le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado, porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Eso sí, no soporto la gente codiciosa.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, Insi Radio.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quiere salir de la rutina? ¡Sí! Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, Latin Pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une.
Usted tiene acceso.
Obstáculos. Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos, todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Siento que me canso un poco más, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja impide mi paso. Temo, dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo. Sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera. Y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. De pronto me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos. Tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? ¿Por qué? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú.
¿Quiere ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisorainsi@insi.gov.co.
Insi Radio los invita a divertirse aprendiendo. Contamos las mejores historias en sistema Braille.
Con ganas de darte un buen banquete, Ernesto, el león, decidió salir de casa.
Y las encontramos en Braileando Ando.
Braileando Ando, supercalifragilisticoespialidoso.
La franja para toda la familia.
Ese es el alfabeto Braille, que está conformado por 6 puntos.
El secreto de Braille.
Lunes y martes a las 9 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde.
Me gusta estudiar en el colegio.
Braileando Ando, donde los protagonistas son ellos.
Y recuerden, el valor de la amistad es más importante que otra cosa.
Braileando Ando.
Usted tiene acceso.
Esta historia nos cuenta de un famoso rabino hasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía. Los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino y, como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que Él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea.
¿Tiene alguna sugerencia sobre nuestra app? Escríbanos, cuéntenos. Queremos saber su opinión. Tenga la mano en su celular a Easy Radio 3.0 y acceda a todos nuestros contenidos exclusivos creados para usted. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva.
Usted escucha Easy Radio. Síganos en Twitter, @easy-radio y emisora Easy, @easy.gov.co. Usted tiene acceso.
La tristeza y la furia. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y, desnudas las dos, entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y, sin apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, como es su costumbre, con pereza y lentamente salió del agua. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
www.insi.gov.co/insiradio. Está conectado con Insi Radio. Participe en Twitter @insi_radio.
Usted tiene acceso. Y luego de haber escuchado todos estos cuentos de Jorge Bucay, yo sé que las reflexiones ahí quedan. Jorge Bucay, ustedes pueden buscarlo a él en YouTube, también pueden buscarlo por cualquier buscador. En Wikipedia van a encontrar una biografía más completa sobre él, sobre este terapeuta argentino. Y si le gustaron este tipo de narraciones y si quiere escuchar este tipo de narraciones también a través de este programa, ustedes pueden hacérnoslo saber a través del correo electrónico audiodescripcion@insi.gov.co. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, bajo la producción de Camilo Núñez y bajo la dirección general de Henry Díaz, les digo, nos escuchamos la próxima semana con más Acceso Inclusivo. Sigan conectados con la programación de la Radio Incluyente.
Había una vez, en las afueras de un pequeño pueblo, dos casas vecinas. En una vivía un afortunado y acaudalado agricultor. Estaba rodeado de sirvientes y tenía acceso a todo lo que pudiera imaginar. En la otra, una casucha humilde, vivía un viejecito de hábitos muy austeros que dedicaba gran parte de su tiempo a trabajar la tierra y a orar. El viejo y el rico se cruzaban diariamente e intercambiaban algunas palabras en cada encuentro. El rico hablaba de su dinero y el viejo hablaba de su fe. La fe, se burlaba el agricultor. Si como dices tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no le pides que te envíe lo suficiente para no pasar las privaciones que padeces? Tienes razón, dijo el viejo un día, y se metió en su casa. Al día siguiente, cuando se encontraron, el viejo tenía la cara llena de felicidad. ¿Qué te pasa, anciano? No me pasa nada, pero siguiendo tu consejo, le pedí a Dios esta mañana que me enviara 100 monedas de oro. Ah, sí, dijo el hombre rico. Sí, sí, le dije que como he sido un buen hombre, como he respetado sus leyes, me merecía un premio y que elegía las monedas. ¿Te parece una cantidad excesiva? No importa lo que me parezca a mí, dijo el rico burlándose. Lo que importa es que no le parezca demasiado a tu Dios. Quizás él crea que mereces un premio de 20 monedas, o de 50, o de 80, o de 92, quién sabe. Ah, no, dijo el anciano. Dios puede decidir si yo merezco el premio o no, pero mi petición fue muy clara. Yo quiero 100 monedas. Yo no aceptaré 20, ni 30, ni 92. Yo he pedido 100, y no tengo ninguna duda de que si mi buen Dios se puede ocupar de mi petición, lo hará. Él no regateará conmigo, y yo no regatearé con él. 100 es la petición, y 100 me enviará. No pienso aceptar que me mande ni una moneda menos. Sí que eres exigente, dijo el hombre rico. Tal como él me exige, yo le exijo a él, dijo el viejo. Mira, yo no te creo capaz de rechazar las 20 o 30 monedas que te mande tu Dios solo porque no son 100. Pues rechazaría cualquier suma inferior a 100, dijo el anciano. Sin embargo, si Dios cree que es poco y decide mandarme un poco más, entonces pensaría si aceptar el resto. Estás totalmente loco. Me quieres hacer creer ese cuento de tu fe y de tu determinación. Me gustaría verte manteniendo esa postura. Y cada uno regresó a su casa. Por alguna razón, al rico le ponía nervioso el viejo. ¡Qué cara dura! ¿Cómo podía decir que no aceptaría menos de 100 monedas de oro? Tenía que desenmascararlo. Lo haría esa misma tarde. Preparó una bolsa y puso en ella 99 monedas de oro. Fue hasta la casa de su vecino. Vio por la ventana que el viejo estaba de rodillas en actitud de oración. Escuchó que decía: Dios querido, ayúdame en mis necesidades. Creo que tengo derecho a esas monedas, pero recuerda, son 100 monedas. No me conformaré con lo que me envíes. Quiero exactamente mis 100 monedas. Mientras el viejo rezaba, el rico subió al tejado y le tiró las monedas por el hueco de la chimenea. Después bajó a espiar. El viejo seguía de rodillas cuando oyó el sonido de algo metálico que caía por el hueco de la chimenea. Lentamente se incorporó, se acercó a la chimenea, levantó la bolsa, la sacudió de hollín y de ceniza. Después se acercó a la mesa y vació el contenido del saco sobre ella. La montaña de monedas apareció ante él. El viejo cayó de rodillas y agradeció al buen Dios el presente que le había enviado. Una vez terminada la oración, contó las monedas. Había 99. 99 monedas de oro. El hombre rico seguía esperando, preparado para demostrar su teoría. El viejo alzó su voz al cielo y dijo: Dios mío, veo que tu decisión es cumplir el deseo de este pobre viejo, pero veo también que en las arcas del cielo no había más que 99 monedas. Te agradezco mucho que no hayas querido hacerme esperar por tan solo una moneda. No obstante, tal como te dije, no quiero aceptar ni una moneda menos que 100. Es un imbécil, pensó el rico. Por otro lado, siguió el viejo, eres para mí de absoluta confianza. Por ello, y por única vez, Dios mío, voy a dejar a tu libertad elegir el momento en que me enviarás la moneda que me debes. ¡Traición!, gritó el rico. ¡Hipócrita! Y gritando, empezó a golpear la puerta de su vecino. «Eres un hipócrita», seguía diciendo. «Dijiste que no ibas a aceptar menos de 100, y ya te estás embolsando estas 99 monedas como si nada. ¡Mentiroso! ¡Tú y tu fe en Dios!» El viejo salió a la puerta. «¿Y cómo sabes tú de las 99 monedas?», preguntó. «Lo sé, porque yo te envié esas 99 monedas. Te las envié para demostrarte que eres un charlatán. No aceptaré menos de 100. ¡Ja, ja, ja! ¡No aceptaré! ¡Ja, ja, ja! Y de hecho no aceptaré», siguió el viejo. «Dios me enviará la última moneda cuando Él lo decida». «Él no te enviará nada. ¿Eres tonto? Quien te mandó esas monedas, como te dije, fui yo». «Mira, no discutiré si fuiste tú el instrumento que utilizó Dios para satisfacer mi deseo o no. Pero el caso es que este dinero cayó por mi chimenea mientras yo lo pedía, y por lo tanto, él me lo envió, y es mío». El hombre rico cambió su sonrisa por un gesto adusto. «¿Cómo que es tuyo? Esta bolsa y estas monedas son mías. Yo las envié». «Los designios de Dios», dijo el anciano, «son incomprensibles para el ser humano. ¡Maldito seas tú y maldito tu Dios! Devuélveme mi dinero o te haré comparecer ante el juez. Perderás todo lo poco que tienes». «Mi único juez», dijo el viejo, «es mi Dios. Pero si te refieres al juez del pueblo, yo no tengo ningún inconveniente en poner el problema en sus manos». «Pues bien, eso haremos entonces. ¡Vamos ya!» «Pues vas a tener que esperar que compre un carruaje. Ahora no tengo. Un viejo como yo no puede permitirse el lujo de caminar hasta el pueblo». «Pues no hace falta esperar. Yo te daré mi carruaje». «Realmente agradezco tu actitud. En todos estos años nunca me habías ayudado en nada». «Bien, de todos modos, vamos a tener que esperar a que pase un poco el invierno. Hace mucho frío y mi salud no soportaría ir hasta el pueblo sin un buen abrigo». «Tú estás tratando de postergar el tema», dijo el rico furioso. «Te daré mi propio abrigo de pieles para que puedas viajar. ¿Qué otra excusa tienes?» «En ese caso», dijo el viejo, «no puedo negarme». El anciano se abrigó con las pieles, subió al carruaje y partió hacia el pueblo, seguido por el hombre rico que iba en otro coche. Llegados allí, el acaudalado hombre de negocios se apresuró a pedir audiencia al juez, y cuando éste los recibió, le contó en detalle su plan para desacreditar la fe del viejo, cómo había enviado las monedas por el hueco de la chimenea y cómo el viejo después se había negado a devolvérselas. «¿Qué tienes que decir, viejo?», preguntó el juez. «Señoría, me extraña mucho tener que estar aquí para confrontar a mi vecino por este tema. Este hombre es el más rico de la ciudad. Sin embargo, nunca ha demostrado ser solidario. Nunca ha tenido ninguna actitud caritativa con los demás, y no creo que sea necesario que yo argumente en mi defensa. ¿Quién podría creer que un hombre avaro como este pueda haber puesto casi 100 monedas en una bolsa, que las haya arrojado por la chimenea del vecino, solamente para demostrar vaya a saber qué cosa? Me parece claro que el pobre hombre me espiaba, y al ver mi dinero, su codicia, pobre, lo hizo inventar esta historia». «¡Inventar, viejo maldito!
¡Inventar, dices! Tú sabes que todo es como yo te lo digo, gritó el rico. Ni tú te crees esa patraña de Dios enviándote las monedas. ¡Devuélveme la bolsa! ¡Devuélvemela ya!
Evidentemente, señoría, dijo el anciano, este hombre está muy perturbado.
¡Claro que estoy perturbado! ¡Me perturba que me roben! ¡Te exijo que me devuelvas esa bolsa! ¡Señor juez, le pido que haga justicia!
El juez estaba asombrado. Los argumentos de ambos lo obligaban a tomar una decisión. ¿Pero cuál sería la más justa?
«Devuélveme mi dinero, viejo tramposo», decía el rico. «Ese dinero es mío, mío, solamente mío».
En un momento, el rico saltó a la barandilla de madera que los separaba y fuera de sí, intentó arrebatarle la bolsa al viejo.
«¡Orden!», gritó el juez. «¡Orden!».
«¿Lo ve, señor juez?», siguió el anciano. «La codicia lo enloquece. No me extrañaría que si consiguiera la bolsa, empezara a decir que el carruaje en el que vine también es suyo».
¡Claro que es mío! Se apresuró el rico. ¡Yo te lo presté!
¿Lo ve usted, señoría? Lo único que falta es querer ser el dueño de mi propio abrigo.
¡Por supuesto que soy su dueño! Gritó ya descontrolado el rico. ¡Es mío! ¡Todo es mío! ¡La bolsa, el dinero, el carruaje, el abrigo! ¡Todo es mío! ¡Todo, todo, todo! ¡Alto!
Dijo el juez. Ya no tenía ninguna duda. ¿No te da vergüenza querer quitarle a ese pobre viejo lo poco que tiene? Pero... Empezó a defenderse el rico, sin peros. Eres un codicioso y un aprovechado, siguió el juez.
Por haber intentado estafar a este pobre viejo, te condeno a una semana de cárcel y a pagarle a tu vecino 500 monedas de oro como compensación.
Perdón, señoría, interrumpió el viejo. ¿Puedo hablar?
Sí, anciano, habla.
Yo creo, señoría, que el hombre ha aprendido la lección. Yo le pido que a pesar de que sea mi adversario, le levante la condena. Le impongas tan solo una multa simbólica. Eres un buen hombre, anciano. ¿Qué propones? Te escucho. ¿100 monedas más? ¿50?
No, señor juez. Yo creo que el pago de una sola moneda sería suficiente castigo.
El juez sonrió, golpeó la mesa con su martillo y sentenció.
Gracias a la generosidad de este hombre, y no porque sea el deseo del tribunal, se impone una multa simbólica de una moneda de oro, que deberá pagar, por supuesto, de inmediato.
«Protesto», dijo el rico.
«Me opongo», dijo el rico.
«Salvo que el sentenciado», agregó el juez, «rechace la gentil propuesta del buen hombre y prefiera la sentencia no tan benévola de este tribunal». El hombre rico comprendió que todo empeoraba si se resistía. Resignado, sacó una moneda y la entregó al anciano.
«Asunto terminado», dijo el juez.
El rico salió corriendo en su coche y se marchó del pueblo. El juez saludó al viejo y se retiró. El viejo alzó los ojos al cielo y dijo: «Gracias, Dios, ahora sí, no me debes nada».